There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este jueves 21 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio con pues todas las ganas. Gracias por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 de la mañana que comenzamos esta barra informativa aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio por la 98.5 de FM. En la República Mexicana nos escuchamos en la Ciudad de México por la 98.5, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del interior del país. Así que gracias donde sea que nos estén escuchando. También en la radio por internet, en cualquier parte del mundo, en la página heraldodemexico.com.mx, donde está el podcast de Bitácora de Negocios, y también pues en cualquier momento del día que nos escuchen justamente en estas plataformas de podcast. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias este jueves. Y vamos a entrarle a los temas, vamos a entrarle a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que está sucediendo en las bolsas y en los mercados financieros. Suiza recorta tasas y fortalece optimismo. El franco se desploma y las acciones en máximos históricos. Alienta la Reserva Federal el escenario de tres recortes este año y bolsas celebran tres recortes a la tasa de interés. El petróleo estable pese a sorpresiva caída de inventarios en Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también, como todos los jueves, con Gerardo Flores, analista especializado en temas de políticas públicas de telecomunicaciones. Vamos a hablar sobre esta demanda que presentará Estados Unidos contra Apple, una demanda antimonopolio. Le vamos a entrar a este tema con Gerardo Flores. Vamos a hablar con Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco y secretario general de la Cámara de Comercio de la Canaco de Acapulco, sobre el tianguis turístico que está a la vuelta de la esquina. Los hoteleros piden arreglar Acapulco para este tianguis turístico, y viene la convención bancaria también y algunos otros eventos relevantes en el puerto de Acapulco que buscan que se reactive para que pueda pues estar a la altura y recibir a todos los visitantes, sobre todo con la infraestructura hotelera, de servicios, restaurantes. En fin, no es fácil recuperar Acapulco después de este tremendo huracán Otis que azotó buena parte de la costa de Guerrero, en particular a el puerto de Acapulco. Así que vamos a hablar de cómo está también la reactivación después de este puente, por ejemplo, del puente del fin de semana hasta el lunes. Vamos a presentar algunos datos de ocupación hotelera, de el restablecimiento de algunos servicios, le decía, restaurantes, hoteles y otros servicios turísticos. ¿Cómo le fue al puerto en este puente largo? Y bueno, pues cómo está recuperándose esta ciudad icónica para pues muchos mexicanos, sobre todo para los mexicanos del centro del país, de la Ciudad de México, del Estado de México, del Valle de México, que pues tienen Acapulco, tenemos pues Acapulco como principal destino de playa cercano a la capital del país. Vamos a hablar también sobre con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, sobre la los datos de automotrices, de producción, de ventas, pero también la digitalización todo este asunto de la venta de automóviles, el crédito, cómo está todo este asunto, que es un termómetro sin duda alguna de cómo va la economía, de cómo va el consumo. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos con el primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
Desde la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al empresario Ricardo Salinas Pliego a que presente las pruebas sobre la presunta extorsión que realizaron miembros del Servicio de Administración Tributaria.
Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas, o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos.
El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a la exigencia del presidente López Obrador para que presente las pruebas sobre los presuntos actos de corrupción que imperan en su administración. A través de su cuenta de X, el tercer hombre más rico de México publicó que los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten. En reunión con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, que ha denunciado asaltos en carreteras, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, se comprometió a resolver la inseguridad en todo el país. Claudia Sheinbaum reiteró en Nuevo Laredo mejorarles la movilidad con un tren de pasajeros que los conectará a Monterrey, San Luis Potosí y la Ciudad de México, así como vuelos directos de Mexicana de Aviación. El ex canciller Marcelo Ebrard consideró que la eventual llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos podría generar turbulencias en la relación con México. Dijo que el posible retorno de Trump a la Casa Blanca traería un cambio de tónica en la relación bilateral. Resaltó que México logró un tratado comercial, no le aplicaron aranceles y no aceptó ser tercer país seguro, lo cual significaba que se quedarían en el país más de 2 millones de migrantes.
El editorial.
Bueno, pues hoy el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. ¿Cuánto van a bajar las tasas de interés? Bueno, pues hay un consenso amplio entre el mercado, entre los analistas, de que va a bajar un cuarto de punto, 25 puntos base en la tasa de interés, para pasar de 11.25% a 11%. Y se anticipa también que el tono del comunicado de la Junta de Gobierno del Banco Central sea restrictivo, para dejarle claro al mercado que no será necesariamente un inicio de flexibilización, es decir, que van a venir en cascada o de forma rápida y consistente las bajas de tasas, los recortes de tasas para las próximas decisiones de política monetaria, un poquito en línea con lo que vimos ayer de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde mantuvo la tasa de interés, no recortó su tasa de referencia al Banco Central de Estados Unidos, y un poquito pues el anticipo o el anuncio es que se va a tomar con calma esta baja de tasas de interés para pues lograr que se apuntale un poquito a la economía, para que crezca el crédito, los financiamientos más accesibles, con tasas más accesibles. Ese es finalmente el asunto de fondo de las tasas de interés, aunque pues el mandato de los bancos centrales, en particular el de México, el mandato constitucional es contener el aumento generalizado de los precios y servicios, la inflación. En Estados Unidos tiene un mandato dual la Reserva Federal para también impulsar el crecimiento económico, además o al tiempo que controla la inflación de los productos y servicios de este país. Pero interesante será ver qué otras cosas dicen los integrantes de la Junta del Banco de México en este comunicado, donde pues hay todavía ciertos riesgos para la inflación subyacente, ciertos temas que no han quedado soslayados por completo, a pesar de que ha venido a la baja, sin duda alguna, la inflación en el mundo, no solo en México. Pero será importante también ver cuál es la perspectiva que tiene hacia mediados del año y hacia la segunda mitad del año el Banco de México, cuál es la guía que dan sus integrantes de la Junta de Gobierno y también pues cuál es la expectativa que deben de tener los inversionistas con respecto al recorte de tasas, a qué ritmo se va a dar en México, también pensando en otros indicadores importantes para nuestro país, como es el tipo de cambio que hoy se mantiene fuerte, el peso, el superpeso con respecto al dólar, pero apuntalado claramente por una diferencia de tasas importante entre México y Estados Unidos. Así que de primera importancia lo que diga el comunicado hoy del Banco de México, aunque ya la decisión de política monetaria está prácticamente cantada, que va a ser recorte de 25 puntos base para que pase la tasa de referencia de 11.25 a 11%, con todas las implicaciones que eso tendrá para la economía y para el sistema financiero en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Políticas públicas y macroeconómicas.
Vamos a platicar, ya le decía, con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas de telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y el auditorio.
Igualmente. Publicó Bloomberg News que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a presentar este jueves una demanda antimonopolio contra el gigante de la tecnología Apple. ¿Cómo ves este tema y de qué va este asunto de la demanda?
Pues mira, todavía no está muy claro cuál es el alcance de la demanda, pero tiene que ver o estaría basada en violaciones a disposiciones en materia de competencia, ¿no? Lo que aparentemente el Departamento de Justicia trae en contra de Apple es pues el hecho o supuestos bloqueos en los que incurre Apple en contra de desarrolladores de aplicaciones e incluso de desarrolladores de hardware, ¿no? Hay un caso muy concreto que mencionan algunas notas periodísticas, por ejemplo, que es el de estos dispositivos que te ayudan a buscar cuando para que no pierdas objetos, o sea, las llaves, la cartera, uh-huh. Que Apple empezó a vender hace algún tiempo, los AirTag. Hay un competidor que hacía tiempo atrás y nunca pudo lograr que, digamos, se comunicaran con los iPhone por distintas reglas o restricciones que le imponía Apple, ¿no? Entonces parece ser que ese es uno de los casos que son un ejemplo de lo que estaría analizando el Departamento de Justicia. Ahora, el problema es que se le ha complicado mucho el panorama a todas las plataformas tecnológicas, sobre todo a las grandes plataformas tecnológicas que son Estados Unidos, digamos, porque por ejemplo fue impuesta apenas el 4 de marzo de este año, este mismo mes le fue impuesta multa en Europa. La Comisión Europea decidió multar a Apple en este caso por bloquear a otros servicios o impedir que otros servicios de suscripción de música pudieran ser consumidos por los suscriptores o por los dueños de dispositivos iPhone, ¿no? De terminales de iPhone. Y en ese caso la multa fue de 1.800 millones de euros. Son casi como 1.950 millones de dólares. Esta multa fue impuesta, digo, el 4 de marzo de este año. No tienes el caso de... Y te digo que se está complicando para las plataformas digitales, porque es el caso de Google, que ayer recibió también una multa de 250 millones de euros por parte de la Autoridad de Competencia de Francia, también pues, en este caso por incumplir distintos acuerdos que había alcanzado con esa autoridad, también por expedientes en los que se le señala por, digamos, violar disposiciones en materia de competencia, ¿no? Luego el mismo Google tiene pendiente una resolución de la Comisión Europea que ya en junio o julio del año pasado anunció que la única forma que podía solucionar conductan competitivos de Google en el mercado de publicidad digital es obligar a vender esa línea de negocio, ¿no? Entonces, y bueno, también tiene esa Meta que tiene, están los problemas también con la Comisión Europea, que también ya le impuso alguna sanción por violar disposiciones de privacidad, eso fue el año pasado. Y en el propio Estados Unidos también Meta está siendo, ha sido objeto de expedientes por parte del Departamento de Justicia o de la Trade Commission. En fin, son años que se les ha venido implicando en los que se ha venido complicando el panorama a estas grandes empresas, en este caso Apple, que es la nota del día de hoy, pero pues Google, te digo, apenas ayer fue nota también, en el caso de Francia, y seguramente en unos meses conoceremos el desenlace de esa investigación que la propia Comisión Europea lleva en contra de Google, ¿no? Entonces, son años complicados donde parece ser que las autoridades pues ya no están dispuestas a tolerarles, digamos, violaciones al marco legal en materia de competencia.
Sí.
O en esto que conduzcan de manera competitiva en mercados en los que participan, ¿no?
Ya. Pues en esas está Apple, que ya ha tenido otras demandas laborales de sus proveedores de chips y de tecnología, e incluso hace poco accedió a pagar casi 500 millones de dólares por una demanda colectiva donde se alegaba que su presidente Tim Cook defraudó a los accionistas al ocultar una caída de la demanda de iPhones en China. Así que pues no le está yendo demasiado bien a Apple, que además ya no es la empresa más valiosa del mundo. En fin, gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días.
Un abrazo, Mario. Buenos días.
Que estés muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Flores. Síganlo en su cuenta de X, Gerardo Flores R, 6.22. Vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hay mucha información sobre el tema de la política monetaria en el mundo. Suiza anunció y se convierte en la primera gran economía en reducir sus tasas, su moneda cae, pero esto alienta todavía el optimismo con lo que están recibiendo los mercados bursátiles desde ayer, con esta pues casi confirmación de que, bueno, la Reserva Federal sí tiene en la mira la reducción de las tasas y que, bueno, se antoja un escenario de 3 bajas este año, aunque Jerome Powell dice que irán a paso lento. También Brasil bajó justamente su tasa de referencia ayer, 0.5%, y el Banco de Inglaterra acaba de comentar que justamente considera que la economía avanza en la dirección correcta para bajar las tasas, mientras que el banco, justamente esto está anticipándose como una disminución también potencial de las tasas. Ya veremos qué pasa justamente más tarde con esta situación en México. Y bueno, también te comento que se dieron a conocer las ventas al menudeo aquí en México, que fíjate que no estuvieron nada bien, porque en enero cayeron justamente 0.6% contra el mes previo. Y bueno, esto habla un poco también de la cuesta de enero. Por otra parte, también te comento que el precio del petróleo se mantiene estable. Y es que ayer, a pesar de que se dieron a conocer la baja inesperada por la segunda semana consecutiva de los inventarios en Estados Unidos, que es el mayor consumidor mundial del petróleo, y hablando de Estados Unidos, también fíjate que la Reserva Federal ayer ajustó su escenario macroeconómico, y esa es una buena noticia para México. Subió su expectativa del Producto Interno Bruto de 1.4 a 2.1%. Así es que bueno, pues al final también ven un fortalecimiento de la economía. Por otro lado, también te comento que la actividad empresarial en la zona euro estuvo a punto de volver a crecer en marzo, superando las expectativas, pero bueno, pues todavía también hay claroscuros más acentuados justamente en Europa sobre el futuro de las tasas también de referencia. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que está cotizando en estos momentos en 16.72. Sí se recuperó un poco respecto a los niveles previos, justamente, y bueno, pues con esto tenemos una ganancia, una apreciación en lo que va de este mes de 1.9%.
Buenísimo, gracias Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, sígalo en X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, el INEGI y el Servicio de Aduanas de Rusia, México subió de la posición 13ª en 2022 a la 9ª en 2023 entre los mayores exportadores de productos del mundo. Se trata del lugar más alto que México ha logrado en forma histórica, tras haber alcanzado el 10º puesto por única ocasión en 2019. Las administradoras de fondos para el retiro hilaron al cierre de febrero 4 meses con plusvalías para los trabajadores debido, en parte, a las inversiones que realizan en las acciones de las empresas. La información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro da muestra que las Afores obtuvieron plusvalías por 524.266.2 millones de pesos en dicho periodo. El indicador oportuno de la actividad económica prevé que la economía mexicana crezca 2.4% en febrero de este año, en comparación con el mismo mes del año pasado, impulsado por las actividades del comercio, servicios y turismo. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, dio a conocer que para las vacaciones de Semana Santa espera una derrama económica de 275 mil millones de pesos.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bueno, ya le decía del tema de Acapulco. Los hoteleros se están pidiendo arreglar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este destino turístico para que esté listo para el tianguis que se llevará a cabo del 8 al 12 de abril en el puerto de Acapulco. Sin duda alguna, pues es una prioridad, o ha sido una prioridad para el gobierno federal y no se diga el gobierno estatal, recuperar toda esta zona de Acapulco, que le decía, según pues los datos más recientes de este puente de el natalicio de Benito Juárez, que se junta con la conmemoración de la expropiación petrolera, que fue este lunes, pues la ocupación hotelera, la oferta, fue de 8.300 habitaciones distribuidas en 180 hoteles, según toda esta información del gobierno de Guerrero. Una ocupación hotelera del 83% en la zona dorada de Acapulco, con un 90% de ocupación, seguida por la zona diamante con 82% y la zona tradicional con 70%. En Ixtapa se recibieron 12.000 turistas, una derrama económica de 112 millones de pesos y una ocupación hotelera de 83% en esta zona de Ixtapa-Zihuatanejo. Datos, le decía, del gobierno de Guerrero, que bueno, pues vale la pena también contrastarlos. Y vamos a platicar precisamente con Javier Saldívar Rodríguez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco y secretario general de la Cámara de Comercio de Acapulco. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Me da gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas.
Igualmente, ¿cómo está Acapulco actualmente? Yo estaba hablando de los datos del puente más reciente que tuvimos, pero vienen pues estos eventos como el tianguis, la convención bancaria, eventos relevantes para el puerto, también en términos turísticos. ¿Cómo está actualmente Acapulco?
Bueno, Mario, primeramente informarte de que estamos trabajando 3 turnos para tener Acapulco lo más rápido posible, con más número de habitaciones. Al día de hoy tenemos 8.365 habitaciones disponibles para el turismo. Estamos ya preparados para el tianguis turístico. Obviamente, como todo mundo sabe, la catástrofe de Otis fue pues demasiado grande. Hay condominios que todavía se está trabajando a marchas forzadas, pero lo que es la hotelería, creemos que estaremos al 100% en el 2026, ya con algunos hoteles ya muy grandes, aperturarán sus puertas hasta diciembre del 2026. Aquí lo que nos ha faltado, Mario, es la mano de obra. Por desgracia, mucha gente emigró a otros estados de la República. Hay que recordar que la mano de obra del acapulqueño es muy, muy reconocida a nivel nacional, turísticamente hablando. Estamos trabajando todos los tres turnos, tuvimos un excelente puente largo, nos estamos preparando ya para la Semana Santa y por supuesto para el magno evento de trascendencia nacional e internacional, que es el Tianguis Turístico, donde es la ventana de ofrecimiento hacia el mundo del turismo de nuestro país. Nos toca ser anfitriones y bueno, lo primero es capacitarnos, que se está dando capacitación a los prestadores de servicios turísticos. Los hoteles, pues te digo, ya somos más de 182 hoteles ya aperturados en excelentes condiciones. Por supuesto, nos faltan alrededor de la mitad, de un 50%, 48% de habitaciones, pero se está trabajando, Mario. Lo que sí puedo decir es, no nos vamos a echar para atrás. Ha respondido el gobierno federal, nos faltan algunos detalles con Nacional Financiera, que el mismo día de hoy estamos en una reunión con nuestra secretaria de Economía del gobierno federal para ver ya la liberación de los recursos que el presidente de la República tuvo a bien destinar a tasa cero a través de Nacional Financiera y la banca comercial. Ya la banca comercial ya se encuentra lista, hoy nada más faltaba que liberaran, creo que ayer liberaron los recursos, y bueno, esto va a ser más ágil la reconstrucción de todas las hospederías y gastronomía del puerto de Acapulco.
¿Cómo está la infraestructura de carreteras, de vialidades, la infraestructura pública? ¿Ya está restablecida? ¿En qué porcentaje dirías? Porque vaya, los comercios privados, los hoteles, los restaurantes, la iniciativa privada está haciendo su parte para reactivar todos sus negocios, pero la infraestructura pública, lo que le toca al gobierno, ¿cómo está, Javier?
Bueno, mira, te puedo decir que lo que teníamos, el problema grande de la basura, ya el municipio, de la mano del gobierno del estado, ya lo tienen al 90%, 95%, lo que es la zona turística está totalmente al 100%, de bacheo, se está bacheando diferentes calles aledañas a la costera Miguel Alemán, tenemos un socavón en la escénica que se está trabajando por parte del gobierno del estado. Yo siento que debemos de estar en infraestructura urbana en un 85%, faltará un 15% de luminarias, algo de jardinería. Se está trabajando, hay que reconocer a la gobernadora Evelyn Salgado, el trabajo que viene realizando de la mano con el gobierno municipal para poder tener Acapulco listo. Lo que es la zona diamante donde se van a desarrollar estos magnos eventos, como es el tianguis turístico, la convención bancaria, Mario, que es una importante convención, de las más importantes de nuestro país. Yo siento que ya debemos de estar alrededor de un 95% ya para recibir a los tianguistas.
Algo pasó ahí con el volumen de la llamada con Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, secretario de la Cámara de Comercio del Puerto de Acapulco. Vamos a ver si ya lo recuperamos. Javier, a ver, ahí nos escuchas bien. Nosotros más bien queremos escucharte al volumen, al sonido que debe ser. Ya te tenemos. A ver, nos decías.
Te comentaba de que hay que reconocer también al presidente de la República el apoyo que ha brindado a la población, también al sector empresarial. Nosotros el no pago de la Comisión Federal de Electricidad nos ha servido mucho para poder ese dinero que pagamos de luz, que es lo que siempre batallamos, poderlo utilizar para la remodelación de las hospederías. Estamos
pidiendo. Otra vez pasó ahí un tema con el audio de la llamada, con el, pues sí, el volumen, ¿no? Parece como que se, de pronto se va para abajo. Vamos a retomar la llamada, vamos a marcarle de otro número, de otro teléfono. Pero nos decía que pues si el gobierno y entre las el plan de rescate, de reestructura, de reconstrucción de Acapulco, pues ha condonado el pago de el servicio de la luz eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual le ha beneficiado a los hoteleros y a los prestadores de servicios turísticos y en general a las empresas que están instaladas en Acapulco para poder remodelar sus negocios, sus industrias, fábricas, restaurantes, hoteles, y pues para echarlos a andar de nueva cuenta, ¿no? A ver si te escuchamos bien ahí, Javier.
Sí, gracias, Luis, Mario. Mira, te comentaba que hay que reconocer el apoyo de la Presidencia de la República en coordinación con el gobierno del estado en cuanto a las facilidades que se nos ha dado en el no pago de la energía eléctrica a la población de Acapulco y de Coyuca. Esto hace que ese recurso sea un poco más invertir más a los negocios. Esperemos de que en el mes que termine nos los puedan ampliar más y por lo menos tener todo el año para poder tener al 100% toda la infraestructura turística del puerto de Acapulco. Te puedo decir que ya estamos los restaurantes trabajando, ya algunas discotecas ya aperturaron, y bueno, el ambiente de Acapulco, las playas, lo que es lo principal que vendemos, Mario, se encuentran en excelentes condiciones. Se hizo un gran trabajo por parte de la promotora de playas, y también hay que reconocer la labor de todos los prestadores de servicios acuáticos y de playa que hicieron todo ese trabajo de limpieza sobre la franja de arena. Nos falta levantar los yates hundidos, que se está trabajando por parte de los propietarios y de la marina. Y bueno, Mario, ¿qué te puedo decir? Después de este gran golpe que se nos dio, creo que Acapulco surgirá más fuerte que nunca, ¿eh?
Ya. Por último, te pregunto sobre el tema de la seguridad. ¿Cómo están las cosas en Acapulco con el asunto de la violencia y la inseguridad?
Bueno, es un tema muy delicado. La gobernadora tuvo a bien hacer algunos movimientos. Un tema que siempre, desde hace tiempo, estábamos pidiendo la destitución de la fiscalía, de la fiscal del estado. Ya la removieron, gracias a Dios. Siento que por ahí había mucha mala forma de llevar a cabo la seguridad, no había detenido, no había nada. Esperemos de que ya con los nombramientos que tuvo a bien la gobernadora dar de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora de la Fiscalía del Estado, siento que puede haber una mayor coordinación. Todos los días se está trabajando, hay mucha vigilancia de la Guardia Nacional, hay que reconocerlo, de la Marina, de la Policía Estatal, hay mucha seguridad. Siento que lo que faltaba era coordinación, y creo que ya con estos movimientos podemos decir de que tenemos que avanzar.
Ya, pues que le vaya bien a Acapulco en este próximo tianguis turístico y en la convención bancaria, y de ahí hacia adelante. Gracias, Javier, por estos minutos, buenos días.
Al contrario, Mario, por acá los esperamos en el bello puerto de Acapulco. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga.
Igualmente, que estés muy bien. 6:45 de la mañana, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
La fabricante de aviones Boeing dijo que va a limitar la producción de su modelo 737 debido pues a las fallas que ha presentado. Nos platica del tema Giovanna Torres.
Hablando en la conferencia global de industriales de Bank of America en Londres, Brian West, director financiero de Boeing, explicó que la empresa no producirá 38 unidades del 737 como de costumbre. Además, insistió en que Boeing no se apresurará ni irá demasiado rápido con el proceso de control de calidad. La decisión de Boeing se produjo después de una serie de problemas técnicos que sus aviones han sufrido recientemente. El último caso fue cuando un 737 perteneciente a United Airlines perdió un panel mientras volaba. El aterrizaje forzoso en Oregon no resultó en heridos. La aerolínea reveló más tarde en un comunicado que un total de 139 pasajeros y 6 miembros de la tripulación estaban en el vuelo, pero subrayó que la aeronave no declaró una emergencia durante el vuelo. Múltiples compañías aéreas han tenido incidentes con aviones Boeing y el incidente más reciente resultó en lesiones de al menos 50 pasajeros en un vuelo de LATAM Airlines de Sydney a Auckland debido a una caída abrupta de la altitud. Por otro lado, Boeing predijo una fuga masiva de efectivo para el primer trimestre, ya que el escrutinio regulatorio y la menor producción de su avión 737 MAX tras el accidente en pleno vuelo en enero pasaron factura a sus finanzas. La salida de efectivo alcanzará entre 4.000 y 4.500 millones de dólares, según declaró el propio Brian West. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
La industria automotriz y el mercado de vehículos en México, pues es muy importante, no solo hablando de la industria automotriz por las inversiones, por la exportación, que es un gran motor para la economía mexicana, pero también el mercado local. Hay un mercado muy grande de autos nuevos, de venta de autos o vehículos nuevos, pero también un mercado de autos usados, ¿no? Que de hecho hay empresas grandotas que se han convertido en estos unicornios que han entrado a ese mercado con sus altas y bajas, la verdad, o con sus asegúnes en muchos sentidos, pero que han hecho de este negocio de la venta de autos usados pues uno muy importante. Pero también la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, ya desarrolló una herramienta digital para consolidar este inventario de autos usados que tienen las agencias automotrices. Que están entre sus filas, entre sus afiliados, y vamos a platicar precisamente de este tema con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
Igualmente, platícanos de esta de este AMDA Retail Digital que lanzaron y que anunciaron ayer.
Con mucho gusto, Mario. AMDA Retail Digital es una plataforma que da herramientas a los distribuidores de vehículos para que ofrezcan una forma mucho más amigable, cómoda, con una experiencia satisfactoria, sobre todo que brinda seguridad y transparencia a los compradores de vehículos usados para que avancen en el proceso de compra desde la plataforma de internet que utilicen, sea en una computadora, en una tablet o en la celular, y con ello tengan la oportunidad, no solo como está sucediendo ahora en más del 90% de quienes compran un vehículo, de hacer la revisión de las características de un vehículo, hacer las comparaciones entre modelos, conocer los precios, sino que a través de esta herramienta los distribuidores colocarán su inventario de vehículos seminuevos y además de ello las fichas técnicas, obviamente los precios, pero el interesado en adquirir un vehículo a través de esta herramienta podrá ahí mismo hacer una solicitud de crédito. Estamos incorporando a esta iniciativa la participación de bancos y financieros para que compitan de forma totalmente transparente. Le da AMDA Retail Digital el poder al cliente de ser quien elija qué financiera, qué banco es con la que le interesa tratar, recibir una oferta, por supuesto, a partir de esta competencia que se da en la plataforma de internet. Y con ello avanzar a colocar sus documentos de identificación, sus antecedentes crediticios, la consulta al buró de crédito, todo lo que estamos acostumbrados a hacer físicamente en el piso de ventas de un concesionario, lo podremos hacer directamente en esta plataforma digital, hasta el punto en el que el consumidor recibe una oferta de crédito, una preautorización, una cita para poder conocer ya físicamente el vehículo que le interesó, hacer la prueba de manejo y cerrar el trato
en el piso de venta. Adicionalmente, dentro de la misma plataforma podrá ofrecer como parte del pago del vehículo que le interesa otro vehículo de su propiedad, en el cual se le estará haciendo una prevaluación, una preoferta de compra, con lo que estamos dando pues un manejo integral de los requerimientos de un proceso de compra-venta de un vehículo seminuevo. Le damos poder al cliente, al consumidor, y estamos integrando para ello a empresas con una larga experiencia en las diferentes fases del proceso. AMDA lo que está haciendo es la administración de un joint venture en el que participan, por ejemplo, Credicheck, que es especializada en todo lo que representa la integración de información y análisis de crédito. Uh-huh. Tenemos la participación de Carfax, que aportará el historial vehicular y con ello pues un sello de confianza a la adquisición que hace en primera instancia el distribuidor de un vehículo seminuevo, y por supuesto que se transfiere esta confianza a el cliente que decide comprarlo. Uh-huh. Y estamos ya, pasamos la parte de la prueba piloto, y ahora estamos abiertos para incorporar a los distribuidores de vehículos, a los bancos y a las financieras en esta primera etapa. Una segunda etapa, estamos y por la misma demanda de la prueba piloto, analizando la integración de la oferta del seguro vehicular también para fortalecer esta experiencia.
Ya. Oye, qué interesante este tema de la plataforma AMDA Retail Digital para pues todos los este mercado secundario, el mercado de autos usados, y te preguntaré rápidamente en minuto y medio, pues cómo está también este mercado, porque tú decías el tema de la seguridad es clave, uno se encuentra cada historia de los intentos de vender un auto, de adquirir un auto usado, y bueno, pues hay historias de terror auténticamente en temas de seguridad, pero también pues hay, yo decía al inicio de la charla, Guillermo, pues empresas que ya se dedican a eso y que han sido de estos unicornios y que han incrementado su valor de forma exponencial, como Kavak, claramente, para decirlo en todos sus términos. ¿Van a competir con estas o cómo está la cosa?
Enmarcas perfectamente la situación. Estimamos que en México se desarrollan entre 5.5 y 6 millones de transacciones de compra-venta de vehículos usados al año. En las redes de distribuidores solo se concreta el 8%, y empresas formales como Cabal y algunas otras, o quienes de manera tradicional en tiendas llevan a cabo la venta formal de vehículos, uh-huh, en conjunto representamos una minoría en la venta segura de vehículos. Sí. La gran mayoría de las operaciones y el enemigo a vencer es la informalidad y la ilegalidad.
Sin duda. Pues te agradezco, como siempre, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, por estos minutos. Estamos en contacto y muy buenos días.
Muchas gracias, Mario. Muy buenos días.
Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.